Un placer recibir a Miriam Bregman, participante, por supuesto, de estas elecciones durante este fin de semana, diputada nacional y finalmente candidata a presidenta, una de las mujeres que ha resultado elegida para competir por la presidencia de la nación. Miriam, muy buenos días, un placer, aquí la mesa te está saludando, Max y Marcelo, mi nombre es Silvia, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días para ustedes.
Bueno, realmente elección donde se ha superado ese piso y nuevamente podemos decir está la izquierda participando de un acto comicial de elecciones generales que vamos a tener dentro de un par de meses.
Sí, la verdad que una elección muy difícil. Ayer con algunos compañeros intercambiábamos datos y realmente una dispersión enorme, 27 listas, así que ser una de las 5 listas que quedó de cara a octubre no es poco para nosotros, para nosotras, porque como te digo, una enorme cantidad de listas, candidatos internas en la mayoría de las coaliciones, también otras listas de izquierda, así que bueno, asumimos ahora la responsabilidad de cara a octubre de concentrar ese voto, el voto de otras listas de izquierda y también de aquellos que tal vez votaron en la interna del Frente de Todos, por ejemplo, creyendo con eso enfrentar, que hay que enfrentar el ajuste del Fondo Monetario, las políticas de golpe al bolsillo, como la que se vio nuevamente ayer con la devaluación que hizo Sergio Massa, acordada con el Fondo Monetario. Y bueno, creemos que tenemos que concentrar ese voto para dar un fuerte mensaje político en octubre.
Hola Miriam, Marcelo te saluda, ¿cómo estás? Felicitaciones.
¿Qué tal? Buenos días, gracias.
Está complicado el tema para los partidos populares o para los partidos que quieren una solución razonable para la Argentina, porque uno ve el cúmulo de votos que han tenido los dos primeros candidatos que están muy cercanos a lo que no queremos, qué sé yo, la pérdida de derechos, el tema de legislaciones antitrabajadores, qué sé yo. Y si uno se pone a pensar, la reacción en Jujuy contra Morales fue votar a Milei. Suena raro, o sea, es apasionante a la hora de ponerse a laburar, digamos, pero qué difícil.
Es difícil porque, bueno, Milei fue construido para eso, ¿no? Como una solución un poco mágica, que con una salida individual se puede dar respuesta. Igualmente nosotros en Jujuy hicimos una altísima votación en la categoría de legisladores con un 10% en una elección donde es claramente ejecutiva. Para la izquierda esto es muy bueno, con algunos lugares de la Quebrada donde llegamos a obtener 25% de los votos. Sí, así que eso también hay que leerlo como mensaje. Yo recién hablaba aquí con una compañera de la ciudad de Buenos Aires, si vos sumás los votos de la izquierda, más los que por ahí votaron, como te digo, en la interna del Frente de Todos, contra las políticas de ajuste de Sergio Massa o de ataque a los derechos populares, te da también alrededor de un 15%. Pero bueno, también hay que saber leer todos esos resultados, ¿no? Obviamente lo de la derecha ha sido lo primero que aparece, que obnubila, pero yo tampoco creo que en todo ese votante de Milei sea todo un sector que se derechizó y que ya está pidiendo que vuelvan los militares con Victoria Villarruel o que esté diciendo que cierren las escuelas, que cierren el hospital público.
Sí, sí.
Creo que la salida mágica que propone Milei es una salida que puede resultar más sencilla que la verdadera, y nosotros tenemos que decirla, aunque sea más difícil eso, ¿no?
Sí,
que acá no hay salida individual, se necesita una salida colectiva.
Sí, yo coincido con vos en eso. Miren, yo creo que la mayoría de los que ha votado a Milei no creo que coincida con Villarroel ni todo ese tipo de cosas. El tema es, ¿por qué recurrieron a un tipo que ni siquiera es simpático? Porque no es Tinelli, que por él lo hubieran puesto un tipo así. Pusieron a alguien que es antipático, que no es simpático, que es delirante. Da miedo verle los ojos, qué sé yo. ¿Cómo consiguió? ¿Cómo ese referente puede haber llevado el voto de bronca?
Bueno, porque expresa esa bronca, ese enojo. Pero es eso, es bronca y enojo. Y yo creo que lo que hay que pensar más profundamente es cuáles son los motivos en que estos personajes que proponen salidas absolutamente individualistas o mágicas como la dolarización pueden canalizar ese voto, porque faltó del otro lado. Lo que faltó del otro lado es mostrar salida colectiva, es la movilización, es estar en la calle, es la organización. Pensá que estamos en el sexto año de caída del salario, ayer hubo otro golpe devaluatorio. no aparece un solo dirigente sindical a convocar absolutamente nada. Yo creo que si la clase trabajadora hubiese estado en la calle, organizada, peleando sus lugares de trabajo, difícilmente el voto se canalice por Milei.
Sí.
Un sector lo puede elegir. Pero acá lo que falta es mostrar la salida colectiva, y ahora nos quieren decir, vienen por tus derechos. Un montón de esa gente que votó a Milei, que precisamente votó a Milei en forma de bronca, porque no tiene derecho. ¿Qué derecho le van a sacar?
Claro.
Si ya no tiene aguinaldo, si ya no tiene vacaciones, si ya no tiene un trabajo estable, si ya no tiene una vivienda, si pelea todos los días para ver cómo llega a fin de mes. Entonces le dice, ojo que vienen por tus derechos, ¿viste? Y el tipo mira para atrás y dice, ¿cuáles? Entonces hay una desconexión tan grande de la dirigencia política con lo que está pasando por abajo. Y bueno, a nosotros nos queda la tarea, por eso te digo, 5 fórmulas es una tarea muy grande,
sí.
Pero la tarea de mostrar que la salida es colectiva, que es mentira que el mercado va a resolver esos problemas que vos tenés en tu vida cotidiana, que eso ya se dijo en los 90 y se hizo en los 90 y resultó absolutamente fácil, y que hay que hacer planteos para unir a los trabajadores que hoy tienen derechos con aquellos que no lo tienen. Por eso nosotros insistimos tanto con la pelea de la reducción de la jornada laboral a
claro.
6 horas,
uh-huh.
Porque eso te permitiría generar puestos de trabajo genuinos de calidad, no decirle al que tiene derechos, te voy a sacar los derechos que te quedan, así estamos todos iguales.
Claro, bueno, yo coincido mucho en lo que está diciendo, pero a veces me agarra un temor de que a lo mejor le estamos cerrando, y quizá la gente sí piense así, porque no salieron enloquecidos a protestar cuando se ataca, no sé, a los mapuches, a las disidencias sexuales, ¿viste? Entonces a veces digo, ¿no seremos un país fascista? A veces me agarra un miedo.
No, yo no lo creo, porque recorro todo el país, con Nicolás del Caño recorrimos todo el país, y la verdad los debates que se dan no tienen que ver con eso, tienen que ver con una bronca y un hartazgo de los que vienen gobernando. Pensá que hubo una sucesión, primero Macri, Alberto Fernández gana diciendo que va a terminar con la herencia macrista y termina profundizándola. Hay una bronca, un enojo, un hartazgo con no solo la precarización del trabajo, es la precarización de la vida. Hoy muchas personas, muchas mujeres, trabajan como monotributistas. Tenés que pagar para laburar.
Sí.
Y vos ves que los de arriba no pagan un mango y te sale en la noticia que a uno le dan el dólar soja, al otro el dólar trigo, al otro el dólar Malbec. A las petroleras le permiten exportar sin que paguen un cero de retención. En el Congreso se sientan todos, levantan la mano para que las automotrices tengan retenciones cero, es decir, impuestos cero. Y vos sos monotributista y pagás para laburar. Y vos vas a comprar un litro de leche y pagás IVA. Vas a comprar un agua y pagás IVA. Entonces, la verdad es que han llevado el país a un extremo donde nosotros insistimos, la defensa de la salud pública, la educación pública, pero en realidad lo que estamos defendiendo es la pelea que dan sus trabajadores todos los días para sostenerla. Porque ya hoy está mal la salud pública, ya hoy está mal la educación pública. Sobre eso se monta la derecha, o cuestionar esas condiciones estructurales que llevaron ese enojo profundo, o enojo más desmovilización, ¿por qué no iba a ganar Milei, viste?
Sí,
ya sí,
claro.
Que está claro.
¿Qué tal, Miriam? Maxi, te saludo, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Buenos días.
Mira, justo el domingo me tocó, en la tarea que hacemos acá, cubrir el local de Milei en Bahía Blanca. Y antes de que llegara el candidato a intendente, entra un chico de pedido ya festejando. Me daban ganas de abrazarlo y decirle, ¿sabés lo que se viene para vos, no?
Claro.
Porque tengo la idea de que antes, cuando la sociedad se enojaba con el radicalismo y el peronismo, que eran los partidos mayoritarios, votaba a la izquierda. ¿Por qué ahora vota Milei?
¿Sabes que eso es falso?
Ah, bien. Bueno, dale,
falso,
contame.
Construido. La verdad que hicimos la misma elección que venimos haciendo hace años en una ejecutiva PASO.
Bien.
No es que venimos de sacar el 25% las PASO o el 30% y ahora... Para mí siempre es el territorio más difícil. Y más difícil. Yo lo veía ayer, y ustedes lo van a entender porque conocen de medios, diarios que nos criticaban o portales que nos criticaban por el resultado, no nos dieron un centímetro en toda la campaña para difundir una sola idea.
Sí, ni hablar.
Una sola vez pude explicar por qué las 6 horas de labor, la reducción de la jornada laboral, permitiría unir a esos trabajadores que hoy se sienten enojadísimos, como el pibe que pedalea todo el día que mencionabas, y que permitiría darle otra salida y no la que le propone Milei. Ni un centímetro nos dieron. Y dice, qué bajo resultado. Mira, para la izquierda son elecciones dificilísimas. Ahora, también en la realidad estamos dentro de los cánones de lo que hemos obtenido históricamente en las elecciones ejecutivas. eso a mí no me resigna, porque yo de cara a octubre creo que podemos crecer muchísimo, porque somos la única coalición antiajuste que quedó en pie. La única que no promueve que esto se sale entregándole el país al saqueo para juntar dólares para el FMI. La única que dice que si seguís atado al Fondo Monetario vas a tener más devaluaciones como la de ayer. La única que va a defender tus derechos en la calle. Pero me parece que se ha construido esto de antes se canalizaba por izquierda, en la calle sí, y yo creo que se va a volver a canalizar. Yo creo que nos va a encontrar hermanados con esos trabajadores, tengan la condición que tengan, de precarizados, con derechos, como pasó en momentos de ataque. Siempre nos ha encontrado en esas luchas, representándolos en sindicatos, en escuelas, en fábricas. Ahora, electoralmente es el terreno más difícil para nosotros cuando son elecciones ejecutivas y donde se manipula absolutamente, como pasó en esta elección, para que todo se vaya a la derecha. No nos hagamos los asombrados ahora, porque a Milei se lo construyó pasito a pasito. Entre aquellos que lo elegían como antagonista y aquellos que hacían un consumo irónico, por ponerle un nombre
sí.
bombante, se lo fue instalando y se toma cafecito con cualquier liberal y se sacan fotito y dicen a mí fulanito me resulta simpático. Bueno, estás metiendo en la cabeza de Milei que esa gente no viene a reventarte, sino que es uno más. Bueno, ahora los resultados están a la vista y muchos se empiezan a asustar, ¿viste?
Incluso ayer La Nación, en Instagram, lo presentaba como un demonio a Milei. ¿En serio? Si tenés dos minutos, claro, mirá el Instagram de La Nación y lo presentaban. Va a ser esto, y presentándolo como un demonio. Hasta La Nación estaba asustada de que Milei pueda ser el presidente de La Nación.
No tiene nada y dice, che, nosotros queremos conservar nuestros negocios. ¿Qué está pasando acá? Claro. Pero yo creo que hay mucho de esa construcción de la izquierda y que desde el peronismo tienen que explicar. No acusar a la izquierda y poner el dedo a la izquierda como hacen siempre. Tienen que explicar, porque no pueden disimular que fue su peor elección en años.
El peronismo y el macrismo perdieron 8 millones de votos en los últimos 4 años.
Perdieron 8 millones de votos. Lo del caso del macrismo, no empecé por ahí porque hay evidentemente un sector del voto de Macri se radicalizó por derecha y se fue con Milei.
Sí, claro.
Pero el peronismo que viene gobernando, que dijo en el 2019 que venía a frenar la derecha, y la derecha creció como nunca, yo creo que tiene que explicar, porque para mí lo que le hace juego a la derecha es el ajuste, es meter a miles en la precariedad, es desalojar en Guernica para hacer un country.
Claro. Mira, ayer Rudy y Paz en Página 12 publicaron, creo que fue ayer, yo lo vi ayer, un chiste que me parece que pinta absolutamente mucho del voto, donde un muchacho le dice a un repartidor de estas empresas, ¿por qué vas a votar a los neoliberales? Y el pibe le dice, porque quiero que haya más igualdad. Yo no tengo salario en blanco, no tengo aguinaldo, no tengo vacaciones, pagas ni indemnización. Y el tipo le dice, pero si ganan los neoliberales, vos no vas a tener eso. Y el pibe le dice, ya sé, pero vos tampoco.
Claro.
Lo vi y me causó el mismo impacto. Lo vi y me causó el mismo impacto porque refleja eso de enfrentamiento entre trabajadores, ¿no?
Claro.
Y es lo que tenemos que superar. Yo recuerdo cuando a veces se decía, bueno, por uno, los que ganan más tienen que pagar impuesto a las ganancias. Están locos, impuesto a las ganancias pagan los trabajadores, no pagan las empresas. Un laburante hoy que cobra bien, ponele, paga 18%, 12% impuesto a las ganancias. Los grandes ingenios de este país no pagan.
Claro.
Pagan a un año, descuentan la devaluación, la inflación, descuentan no sé qué cosa, pagan 2 mangos. ¿Cómo te la vas a agarrar contra el que por ahí labura todo el día, como me dijeron a mí unos obreros de la alimentación? Que el mes pasado les había agarrado el impuesto a las ganancias, trabajan de lunes a lunes 11 horas. Claro. Porque claro, es el único que tiene laburo en toda la familia.
Sí.
Y le cobras impuesto a las ganancias ese y le das retenciones cero a las petroleras y la posibilidad de llevarse los dólares afuera especulando contra el valor del peso. Entonces hay algo que está al revés. O cuestionamos eso, o viste, después no te asuste. A mí, ustedes saben que he combatido siempre a Milei desde el primer debate de candidatos en CABA, donde se quería hacer el simpático, darme la manito, ¿viste?
Sí,
yo,
me acuerdo, sí.
Claro, me decía, zurda, vas a correr, y después delante de la cámara me quería dar la manito como que él era muy simpático. Conmigo no vas a jugar, ¿viste? No, yo no juego con esas cosas.
Miriam.
La consecuencia no la pago yo, la paga el pueblo después de ese tipo de política, ¿no? Pero creo que acá hay que empezar a poner las cosas claras de cuál es la realidad catastrófica en la que estamos viviendo.
Miriam, antes de cerrar, queríamos, por supuesto, consultarte, ¿no? De cara a las generales, faltan 2 meses. Ahora, la izquierda ha pasado esta elección, tendrán que encolumnarse detrás tuyo todas aquellas otras propuestas que se presentaron dentro de la izquierda. Seguramente llega el momento de sentarse y ver qué es lo que se va a hacer y qué es lo que de aquí en más se va a hacer para atraer a ese electorado que no fue a votar.
Sí.
Esa sí, casi tercera parte de gente que no fue a votar. ¿Qué es lo que se va a hacer desde la izquierda?
Sí, sabés que ahí tenemos un desafío muy particular, exactamente. Obviamente, convocar a todos aquellos que y a todas aquellas que votaron otras opciones de izquierda, que votaron otras opciones pensando en enfrentar las políticas de ajuste y de represión también, ¿no? Y creo que es muy pronto, ¿no? Pensar que estamos a un día recién de las elecciones.
Sí, sí.
Pero sí coincido que hay que pensar mucho entre aquellos que se quedaron masticando bronca en la casa, de convocarlos y decirles, pero no es para octubre en la convocatoria, creo que es para ahora, porque hay que empezar a pensar eso que decíamos antes, de una salida colectiva, con organización, con lucha, exigirle a los sindicatos que se pongan a la cabeza de la pelea por el salario, mostrar que hay otra salida, mostrar que se puede pelear algo y no que solo te queda bajar la cabeza y resignarte, porque sobre eso creció Milei con sus propuestas mágicas.
Sí, mire, ojalá, y vamos cerrando con esto, ojalá que dentro de un par de años, porque se están discutiendo cosas que no se podían discutir, el artículo 14, el qué sé yo, sí, los derechos de los trabajadores. Mira, si dentro de dos años la pregunta es, ¿qué pensás, Miriam, del hecho que quieren sacar de vuelta el voto femenino? Porque estamos retrocediendo a una velocidad.
Sí, bueno, las mujeres también perdimos movilización, ¿no? Así que espero que todo lo que está pasando nos alerte y volvamos a recuperar la calle de esa forma maravillosa que lo hicimos, gritando ni una menos, gritando son nuestros derechos, déjennos decidir. Creo que hay mucho por hacer porque pensás solamente que sigue habiendo casi una muerta por día por violencia de género. Entonces, no es momento de quedarnos tranquilas, llorando en casa porque Milei crece.
Miriam, muchísimas gracias. Por supuesto, faltan 2 meses todavía para las generales, así que seguramente vamos a volver a charlar dentro de poco.
Por favor, la agradecida soy yo que nos den un espacio, porque como les decía antes, es muy importante que la audiencia pueda escucharnos, intercambiar, después siempre recibimos mensajes a través de las redes, así que yo les agradezco muchísimo a ustedes.